Espíritu Libre. Nuestras conversaciones
para crear las tuyas. Nuestras conversaciones.
Las tuyas.
Interesante que también tiene el libro Julio Frade, Gracias Señor, de Ángela Tienza. Ángela Tienza nos acompaña, es reconocido productor musical, discográfico, ¿no? Primero lo tendría que decir así porque fue como te conocí, ¿no? Por el Perro de la Luz. Pero después también ya en otras facetas y como programador y conductor de tu programa, ¿no? También de Jazz al Día. Y como productor en el ámbito musical, ni que hablar, ¿no? Con tu sello, el Perro Andaluz, de ya cuántos años, Ángel.
Y fue en el 89, por eso. Hacemos cuenta, 34, puede ser.
Sí.
Sí, muchos años.
Muchos años, ¿no? Bueno, algo interesante que tiene es que también los capítulos hacen honor a músicos, ¿no?
Ah, bueno, sí, son guiñadas.
A Gershwin, claro. A Ellington.
Totalmente, ¿no? Son guiñadas a estándares de jazz. Sí. Me ocurrió buscar un nombre de un tema estándar de jazz que tenga algo que ver con ese momento, pero simplemente algo que cuando lo armé fue algo que después al final le dije, mira Julio, se me ocurre esto, y le encantó, y nada, es como un regalo, digamos, un juego de cómo abrir los capítulos, ¿no? A veces qué frase poner, etcétera, etcétera. Y bueno, eso nomás.
Él tenía muy presente también por el libro que ibas a entrevistar al músico, pero que es muy conocido por su trabajo en televisión, ¿no?
Claro, sí, cuando yo empecé con todo esto, cosas para mí, para yo saber cosas, y después derivó en hacer un libro, obviamente ahí me tuve que poner a rueda en cuanto a estudiar otras cosas, y fue maravilloso porque yo no soy escritor, espero haberme recibido ahora con este libro, pero para mí fue un trabajo más de aprender y de tener otro perfil, y como vos decís, en un momento tuve que estudiar otras cosas.
Claro.
Al margen de lo que pudiera yo saber, naturalmente. Pero sí, fue ya regularizar. En un momento le dije, mirá Julio, vamos a parar un poquito, voy a ponerme un poco a estudiar unas cositas de la televisión, etcétera, etcétera. Ahí hay una bibliografía de consultada y todo eso. Y después retomamos y ya con un orden. Porque el primer orden era, bueno, su primera etapa con músico, etcétera, etcétera. Después viene todo el tema de la televisión, sobre todo en Argentina, y ahí es donde yo puse un poquito más de orden, frenar un poco para después sí volcarme y agarrar. Porque, ¿qué pasa? Cuando él te cuenta una anécdota, le salta otra temporalmente mucho más adelante, y después vuelve para atrás. Entonces, todo el principio fue acomodar un poco el tema de las entrevistas. Una vez que yo vi cómo era el tema, lo fui guiando. Y algunas cosas me las repitió dos o tres veces, le digo, eso ya está, y así, entonces ahí ya lo fui ordenando para que quedara en el libro.
Claro. Siempre le dio importancia al estudio, ¿no? Incluso quería que su hija, gran profesora, ¿no? Por lo que leí que manifiesta en tu libro,
sí.
Él quería que tuviera una beca y que estudiara en el exterior. Y,
bueno, sí, es lo que todos aprendemos, o sea, nosotros... Fíjate que a mí me gusta la música. ¿Qué más me gustaría que tenga un hijo músico? Bueno, tengo cuatro hijos varones.
Sí.
El más chico estudió guitarra. Pero también tengo la impronta de, no, nene, anda a estudiar. Iba en toda la facultad a tratar de tener una carrera. O sea, esa impronta como que la tenemos. Y a él le pasó lo mismo. Él consiguió una beca, dos becas consiguió. Bueno, y lo mismo. Es lo que él aprendió, es llevarlo para ese lado. Pero sí, el estudio nos hace más fuerte, nos da otras posibilidades, etcétera, etcétera, al margen de los sueños, ¿no?
Y Ángel, ¿con quién fue como aprendiendo, adquiriendo esa apertura también a lo musical, que era el jazz, eran canciones también cantadas que él acompañaba al piano de cantautores, de cantantes, o que mezclara los boleros también con otra música, conviven en él, vertientes, por más que tiene su propio gusto más refinado, ¿no?
Bueno, eso es al principio de todo.
Te puedo hablar de Los Panchos como de Gershwin Horas, ¿no?
Totalmente, porque lo principal, me parece, el punto de quiebre fue bien temprano cuando fue a Estados Unidos y él descubrió una televisión en color. O sea, eso es un detalle.
Lo marcó, claro.
Acá todavía no habían empezado los canales. Cuando él ya estaba viendo televisión color durante todo un año, en un ambiente absolutamente propicio, que lo único que tenía que hacer era terminar el bachillerato y estudiar jazz con un maestro que consiguió, tocando, o sea, él ganándose sus dineritos para pagarse. O sea, fue todo un aprendizaje en un año que cuando él llegó acá, ya tenía un camino recorrido con 17 años, mucho más, 18 años, mucho más que cualquier persona que estaba trabajando acá. Claro. Llegó acá y era la prehistoria. Entonces, de repente, empieza Canal 12 y empieza un programa Telecataplón. Bueno, él tenía la orquesta y tenía todos los conocimientos que había adquirido y fue, lo mostró y al instante quedó, y ya quedó en ese grupo. Y coincidió que fue una cosa también fundamental ese programa de humor que después pasó a Argentina, etcétera, etcétera. O sea, él vino muy preparado, con como que él... vengo del futuro, digamos.
Claro.
Y entonces él trajo todas unas cosas que adelantó un poco el trabajo que vi acá en el medio, y además con una juventud, porque era 18 años, era un chiquilín con respecto a otros que por ahí le llevaba, no sé, 15 años más, Panchito Nolé, etcétera, etcétera.
Claro.
Eso fue fundamental.
¿Te dijo de algún tema No Quiero Hablar?
No.
Porque, por ejemplo, hasta el tema político está referenciado de que es ciudadano ilustre a través de una idea que surge de un edil frente amplista, ¿no?
Sí.
Pero después también pasa a ser homenajeado por el parte del Partido Nacional.
Sí, sí. Claro,
el Ministerio de Educación y Cultura,
está
Pablo da Silveira, que es ministro.
Totalmente.
En la foto, el libro, ¿no?
Y además en el libro queda claro, o sea, de lo que él pretendía era hablar de su carrera, de la familia. O sea, él decía, mira, la gente no se menciona, obviamente, la vida familiar, etcétera, etcétera. Pero no era, él lo único, pero no porque no quisiera. Pero lo que sí mencionas, queda claro cuando él, en el segundo mandato de Tabaré Vázquez, se le apoya a Tabaré Vázquez siendo del Partido Blanco. Y Tabaré le da un programa acá que termina siendo Música Maestro. Y en el actual gobierno de la calle, que él apoya el Partido Blanco, tiene otro trabajo con el Centro de Documentación Laura Yestarán. Esas cosas quedan bien claras, de los apoyos políticos, etcétera, etcétera, son cosas y que están ahí. O sea, no hay nada que ocultar.
Sí, claro. ¿Cómo fue cuando lo hiciste entrar un poco en el tema de los programas de humor? Porque yo me acuerdo haberlo entrevistado hace muchos años, y a mí una de las cosas, claro, yo también tenía 10, 15, 20 años menos, Ángel, claro. Y uno a veces piensa que la gente que trabaja todos son, o en un cuadro de fútbol, en una orquesta, en un grupo de música, todos son amigos, ¿no?
Ah, claro.
Mucha gente le llamaba la atención que de Calegrón pasaran horas, Hiperhumor, todos los programas que hicieron, y que él fuera uno de los que dijera, no somos tan amigos como pensaban, ¿no?
Seguro. ¿Eh? Pero bueno, eso lo hice justamente en lo que acabas de decir. Si vos estás tantas horas con esa gente, lo bueno es tener la camaradería y el trabajo y que todo salga fluido. Si eso está, bueno, después querés ir a tu casa con tu familia, porque pasás menos tiempo con la familia que con tus compañeros de trabajo. Eso de que no son amigos es relativo, porque sí, él tenía una gran afinidad con D'Angelo, Espalter con Almada, y eso se notaba. Pero entre todos había una enormemente grande camaradería. Eran amigos. Él lo menciona así en el sentido de decir, bueno, no nos estamos llamando,
vamos a comer todo el día a la casa de ellos.
¿Por qué? Porque si están todo el día juntos, viajan todo el tiempo. Cuando se quedaban en Buenos Aires, pasó mucho tiempo de que ellos alquilaban o tenían vida en hoteles o en otros apartamentos que no era su hogar, digamos, era de paso. Cuando llegaban a la casa, no tenía nada.
También de su familia habla mucho en el libro, dos hijas, un hijo, ¿no?
Exacto, sí.
Y sí. una estudiosa de la historia y las letras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa sí se fue a Estados Unidos, ¿no?
Que consiguió el tema de la beca. Claro. Y que al final, pues, al principio le decía que no, y al final después consiguió una beca.
Ahí va.
Sí, sí. Ah. No, sí, el apoyo de Julio siempre, con
siempre
la familia, absolutamente.
Ah, él es abuelo, ¿no?
Claro, sí, ah. Sí.
Y está muy, muy vigente todavía, ¿no?
Es maravilloso.
Ha hecho televisión, hace radio acá, hace radio en Oriental.
Es maravilloso. ¿No? La vitalidad que tiene, la gran memoria y la vitalidad que tiene, yo lo que descubrí en algo que me siento emparentado, una persona de trabajo.
Claro. Bueno,
yo trabajé toda la vida.
Sí.
Como mencionamos antes, yo tengo 42 años de empleado bancario, que es lo que nos da de comer.
Sí.
Pero él lo mismo. Y somos gente de trabajo. Él es una persona de trabajo. Y además de generoso cuando trabaja, cuando él está en la posición de patrón o de empresario y tiene que darle trabajo a otra gente, con toda la gente con la que hablas, los músicos con los que hablas, absoluto aprecio, ¿no? con Julio.
Y Ángel, ¿su humor de dónde sale?
Yo creo que es natural.
Natural.
Yo creo que es natural. Y más en aquel momento, cuando empezó lo mismo, cuando empezó encontrarse con gente que tenía un humor natural, que el humor era lo que les daba de comer en Telecataplón.
Claro.
Y que luego, cuando se fueron abriendo, tuvieron que ingeniárselas para hacer libretos propios y empezaron con sus otros programas, Jaujarán, etcétera, etcétera. Yo creo que es un caldo de cultivo que, bueno, o sos gracioso o dedicate a otra cosa. Y él tiene un humor espontáneo que es increíble. Como te digo, cuando nos empezamos a hablar en las mañanas acá de los jueves, se hace una tertulia todo alrededor de Julio con algún cuento, algún chiste, es increíble.
Claro. ¿Cuál fue el personaje que un poco de humor más le costó sacarse de arriba? ¿Belardito? ¿O...?
No,
él no continuó tampoco. A veces algún humorista continúa con los personajes más allá de los programas
o
en el teatro. Él continuó con la música.
Claro, ¿no? Porque él, por los 90, cuando terminaron los programas de humor, o sea, no fue... Acá siguieron mucho más con Decalegrón,
claro,
que lo que se siguió en Argentina.
Sí.
En Argentina se les cortó. Pero sin embargo, acá Decalegrón duró mucho.
Sí.
Y siguieron inventando personajes acá.
Sí.
Hay muchos personajes. Ahora, eso formaba parte de ese trabajo. Yo no creo que yo qué sé, por ejemplo, a mí me interesaba poner ahí en las fotos un personaje que tenía en Hiperhumor, que era Virutita, que era un contador de chistes malos, que entraba al bloque de la farmacia, donde pasaban varios personajes. El personaje de él era Virutita, que era otro personaje inventado por D'Angelo. Y él como que no le hizo mucho caso, pero ese personaje en Argentina es hiper recordado. Y la idea es que el libro esté en Buenos Aires, o sea, la idea es que crucemos, llevemos el libro. Y fue como una guiñada a todos los amigos argentinos que yo conozco y me decían, no, pero Frade es Virutita.
Es Virutita, sí, claro. Ahí.
Bueno, pero nada, él eso era un trabajo más allá de darle forma a ese personaje.
Bien. Bueno, quedan mil temas para continuar conversando de Frade, quizás más adelante lo hagamos.
Pero Gustavo, encantadísimo, porque cuando te mueve la pasión, podemos estar horas hablando.
Muchas gracias, Ángel.
No, gracias a vos, Gustavo.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.